Bien, pues hoy es domingo 6 de enero del 2019. Tenemos que acostumbrarnos a que estamos ya en el 2019. Y esta es la segunda parte del libro, de nuestro estudio del libro de Ageo. Y he titulado la enseñanza Una Gloria Mayor. Una Gloria Mayor. Acompáñenme por favor ahí en Ageo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oremos. Bendito Padre, gracias nuevamente por la oportunidad y la gracia que recibimos de tu parte para estar aquí reunidos como un pueblo tuyo. Gracias porque podemos con toda libertad abrir tu palabra y esperar que tú hables a nuestras vidas a través de ella. Que por tu Espíritu Santo tú nos ayudes a comprender y no solamente a comprender tu palabra, sino también a ponerla por obra. Sabemos que tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros el día de hoy. Ayúdanos a estar atentos a tu voz y a responder en tu poder a esa voz, a ese comando que tú nos das. Y que tú seas honrado, que tú seas glorificado en todo momento. Es nuestro deseo, es nuestra petición delante de ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues bienvenidos al nuevo año. Una oportunidad para hacer un alto en nuestra ocupada vida y considerar el camino que estamos siguiendo. Una oportunidad, como dice Dios a través del profeta Ageo, de considerar, meditar en nuestros caminos, meditar en nuestro corazón acerca de nuestros caminos. Una oportunidad para evaluar lo que ha sido y para establecer objetivos a seguir. Una oportunidad para redefinir nuestras prioridades. Generalmente iniciamos con las mejores intenciones, pero en la gran mayoría de los casos se queda en eso, en buenas intenciones, y no perseveramos en eso que nos proponemos. Llevamos escasos 5 días y fracción del año, y si son como yo, algunos de sus propósitos ya no los cumplieron al 100%. Veo algunas risitas por ahí, quiere decir que no soy el único que estoy en esa situación. Y eso me da cierta tranquilidad, pero no me escapo, ¿no?, de la reprensión. Las circunstancias por las que atravesamos, la apatía, la falta de dominio propio, en algunos casos la decepción y la frustración, por lo general se interponen para que no continuemos en lo que nos hemos propuesto. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para que no sea así? ¿Qué necesitamos para poder perseverar en aquello que nos hemos propuesto? Pero, más allá de eso, ¿cómo sabemos que eso que nos estamos proponiendo, esos buenos deseos, buenos propósitos, van de acuerdo a lo que Dios quiere? Porque debemos preguntarnos si eso es lo que queremos nosotros o eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y para responder esta pregunta, creo que debemos considerar un principio fundamental de la Biblia. Mateo 6, 31 al 33 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahí anda la gente buscando, tratando de obtener aquello que es necesario para comer, beber, vestirse. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Es Jesús hablándole a sus seguidores. Y luego viene el principio fundamental, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿o serán qué? Añadidas. Todas estas cosas, todo lo que necesitamos, realmente necesitamos, es diferente lo que necesitamos a lo que creemos necesitar, a lo que la mercadotecnia nos hace sentir que necesitamos. Eso es muy diferente. Aquí está hablando de las cosas básicas, aquello que Dios sabe que necesitamos. En el mensaje que por medio del profeta Ageo Dios envió al pueblo de Judá, que había regresado del exilio, los confronta precisamente con sus prioridades y les anima a perseverar a pesar de su pasado y las circunstancias que prevalecían en su vida. 5 veces les hace un llamado a meditar sobre sus caminos, a meditar en su corazón, que como vimos la vez anterior, hace ya 3 semanas, implica hacer una pausa y considerar sus acciones y sus actitudes, evaluar cuidadosamente lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo, de tal forma que regresaran al camino correcto. Dios cumplió con su promesa de permitir el regreso de los judíos a Jerusalén después de haber sido llevados cautivos a Babilonia. Este remanente del pueblo que regresó había iniciado la reconstrucción del templo. Sin embargo, ante las amenazas de sus adversarios, suspendieron la obra y por 15 años dejaron esa obra en pausa, la obra de reconstrucción del templo, y se dedicaron a construir sus casas y adornarlas, dejando así en el olvido la obra principal, que era la reconstrucción del templo. Para eso Dios había permitido que este pueblo regresara a Jerusalén. Si no escucharon la primera parte, vayan ahí a nuestra página web y descarguen la enseñanza para que entiendan mejor el contexto de lo que estamos hablando hoy. Así que, ante esa situación, ante su falta de establecer prioridades correctas, Dios le reprende haciéndoles un llamado a meditar en sus caminos y considerar que no les iba tan bien porque sus prioridades estaban volteadas. Vivían buscando su bienestar material, su propia comodidad, mientras que la obra espiritual estaba detenida. Habían abandonado la obra espiritual. Vamos al capítulo 1 de ahí de Ageo y repasemos los versículos 3 al 6. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. No prosperaban, y no prosperaban porque sus prioridades estaban invertidas. Dios mismo había detenido sus bendiciones para que consideraran realmente las prioridades en sus vidas. Y ante la reprensión de Dios por medio del profeta Geo, ellos reaccionaron y continuaron con la construcción del templo. Eso hicieron bien. La amonestación llegó, ellos se arrepintieron y continuaron con la construcción del templo. Sin embargo, el peso del pasado estaba sobre ellos y no podían evitar comparar su situación actual con las glorias pasadas del pueblo de Israel. La culpa y el oscuro panorama futuro actuaban como un ancla para que pudieran perseverar en el logro de sus objetivos. De manera que Dios les hace un llamado a esforzarse y a cobrar ánimo, teniendo en cuenta que Él prometía estar a su lado. Y más allá de eso, bendecirlos. Básicamente les dice, antes que emprendan cualquier cosa, mediten en su corazón acerca de quién tiene verdaderamente el control de todo lo que sucede. Vayan conmigo al capítulo 2, versículos 15 al 19. Ahí mismo en Ageo, pongan una marca ahí para que no se les pierda. Ageo 2, 15 al 19 dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. No se trataba de empezar a levantar los muros del templo sin antes atender la voz de Dios y saber que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Antes de empezar a hacer las cosas, les dice, consideren cómo les ha ido cuando se han apartado de la voluntad de Dios. Cuando han buscado primeramente su beneficio y no el reino de Dios y su justicia. Antes de entrar en el activismo, consideren quién es a quien sirven y para qué lo hacen. La gloria de quién están buscando. Antes de salir corriendo, piensen detenidamente que si han de perseverar, es solamente por la fidelidad de Dios y su gracia que se los permite. Así que este es un llamado no solamente a establecer las prioridades correctas, sino hacerlo para la gloria de Dios, caminando en total obediencia al Señor y confiando plenamente en su fidelidad y en su gracia. Es necesario entonces tener las prioridades correctas, lo cual vimos la vez anterior, perseverar por la fe y sustentados en la gracia de Dios. Era necesario que perseveraran, pero si lo iban a hacer, iba a ser únicamente por la fe. Los judíos que regresaron del exilio enfrentaban un panorama sombrío. Como les dije anteriormente, traían sobre sí el peso de sus rebeliones pasadas, por las cuales Dios los entregó en manos de los enemigos. No fueron al exilio en un viaje turístico, en un premio que Dios les había dado. Era un castigo de parte de Dios, era disciplina de parte de Dios por sus rebeliones. Y Dios en su fidelidad les había permitido regresar, y aquellos que regresaron lo hicieron convencidos de que Dios les estaba abriendo una oportunidad, pero aún cargaban con el peso del pecado anterior y con unas circunstancias no muy favorables, porque como leímos ahí, también ellos, al invertir las prioridades, habían sido limitados en las bendiciones que recibían de parte de Dios. Por otro lado, estaban las circunstancias que los rodeaban. Los adversarios los amenazaban y no prosperaban porque habían invertido, ¿verdad?, sus prioridades, y ahora estaban dedicados a vivir cómodamente, a vivir centrados en sí mismos. En el capítulo 2, versículos 3 al 5, dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Dentro de esos que regresaron venían aquellos, los más ancianos, que todavía recordaban la gloria del templo construido en la época de Salomón. Un templo realmente glorioso. Y ciertamente que veían ahí apenas los primeros ladrillos y el material que tenían, y como que decían, pues no creemos que realmente podamos hacer algo ni siquiera cercano a lo que teníamos antes. Y el desánimo empezaba a filtrarse y a permear a todo el resto del pueblo. Pero fíjense lo que dice el versículo 4: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dios les dice: posiblemente las circunstancias no sean las más adecuadas, las más favorables, el panorama futuro no se vea muy alentador, pero esfuércense, cobren ánimo, no teman. ¿En base a qué les pide esto? Porque yo estoy con vosotros. Porque yo estoy con vosotros. Dios había hecho un pacto con su pueblo y Dios había cumplido y seguía cumpliendo y seguiría cumpliendo ese pacto. Si tan solo se arrepentían y volvían a Él, Él les garantizaba su presencia para cumplir con lo que les pedía. Yo estoy con ustedes. Esa era la garantía que ellos tenían para seguir adelante, que Dios estaba con ellos, que su espíritu los capacitaría para toda la obra. En otra parte de la Biblia, número 23, 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y esto habla claramente de la fidelidad de Dios, de su poder para cumplir con su palabra. Él es veraz. Él no miente. Él no falla. ¿Qué mayor garantía necesitaban? Dios prometía estar con ellos. Para Moisés, tiempo atrás, no había cosa más importante en su misión de guiar al pueblo a la tierra prometida que la presencia manifiesta de Dios. En Éxodo 33, versículos 14 y 15 dice: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando Dios le dice a Moisés, sigue adelante, lleva a mi pueblo hacia la tierra prometida, le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él estaba plenamente consciente, Moisés estaba plenamente consciente que si Dios no iba delante de ellos, si no era él quien los estaba guiando, no tenía sentido ir a ningún lado. No iban a prosperar. Así que Dios le dice al pueblo judío, yo, el Dios verdadero y fiel, estaré con ustedes. Por lo tanto, esfuércense, cobren ánimo, no teman. ¿En qué debían esforzarse? En la fidelidad de Dios, en creerle a Dios. La vida de fe se basa en la fidelidad de Dios y no en nuestras capacidades. Si los judíos habían de esforzarse, sería en llegar a ese punto de poder confiar plenamente en Dios y sus promesas. Y confiar en Dios significa creerle a Dios y obedecer a Dios. Las prioridades del pueblo habían estado invertidas, demostrando así que confiaban más en sí mismos y que no estaban dispuestos a caminar por fe, siguiendo lo que Dios les mandaba hacer. Cuando el pueblo de Israel estaba por entrar en la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, ya había muerto Moisés, y Dios le da palabra a Josué y le dice algo muy parecido. Si me acompañan a Josué capítulo 1, estaba el pueblo listo para entrar a la tierra prometida, Moisés había muerto, ahora Josué toma el liderazgo y ciertamente con temor, pero viene palabra de Dios a Josué y le dice, a partir del versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense muy bien el versículo 7. Después de que le repite esfuérzate y sé muy valiente, le dice, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. Y luego en el 8 reafirma esto, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá Bien, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En el mundo se nos dice, tú puedes. Tú eres capaz. Just do it, dice el lema, ¿verdad? De una marca muy conocida y recurrida. Solo hazlo. Tú puedes hacerlo. Pero en el terreno espiritual no es así. Dios le dice a Josué claramente que se esfuerce y sea valiente. ¿Para qué? ¿En qué consistía el esfuerzo y la valentía que Josué debía de imprimir a su vida para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Medita en ella de día y de noche. ¿Quieres prosperar a la manera de Dios? Ahí está la clave. Esfuérzate, le dice, y sé muy valiente para guardar y hacer todo lo que en la Biblia está escrito. ¿Qué les parece esto como principal propósito para el nuevo año? Todo lo demás es secundario. Todo lo demás está supeditado, debe estar supeditado a esto. El esfuerzo y la valentía primeramente procede de saber que Dios está conmigo y que me ha dado su palabra para que yo anhele su palabra, coma su palabra, digiera su palabra, sea fortalecido por ella y entonces pueda ser prosperado. No prosperado en los términos que yo defino, no prosperado en los términos que el mundo define, prosperado de acuerdo a la voluntad de Dios. La semana pasada Rodolfo compartió una excelente enseñanza acerca de la importancia de perseverar en la palabra. Necesitamos hacerlo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Eso es lo que nos sustenta. Ahora, aún esto es posible solamente por la gracia de Dios. Así es que perseveramos por la fe, es decir, creyéndole a Dios, y por su gracia, es decir, porque Dios ha determinado bendecirnos y bendecirnos a pesar de nosotros mismos. Si no reconocemos nuestra vulnerabilidad, si no reconocemos nuestra incapacidad para agradar a Dios por nosotros mismos, vamos a caer en lo mismo. Y aún si llegamos a prosperar a la manera del mundo, solamente va a alimentar eso el orgullo y el alejamiento de Dios. Entonces perseveramos por la fe, por creerle a Dios, y perseveramos por la gracia. Piensen entonces, les dice Dios, mediten en su corazón. Si no fuera por la misericordia de Dios, ni siquiera estarían de regreso en Jerusalén. Eran cautivos, primero por Babilonia, luego por el reino medo-persa. Y siendo rey Ciro, rey de Persia, Dios pone en el corazón de Ciro el dejar ir al pueblo de Israel. Con eso demostrando que Dios tiene la capacidad de mover el corazón de aquella persona que se le antoje y que necesite para sus propósitos. Entonces ni siquiera estarían de regreso en Jerusalén si no fuera por la gracia de Dios. Además, habían hecho todo al revés, sus prioridades estaban invertidas y por eso no habían prosperado. Pero regresando al versículo 18, ahí del capítulo 2. Les dice, meditar pues en vuestro corazón. 2:18. Ageo 2:18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Y da la fecha específica, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Apenas empiezan a hacer el colado del cimiento para el templo. Aún no hay fruto. Y Dios les dice, piensen, mediten en su corazón, anótenlo por ahí, porque desde este día yo los voy a bendecir. No es lo que ustedes hagan, es lo que yo voy a hacer por ustedes. Si habían de perseverar era por la gracia de Dios. Y esto no es lo que esperaban los judíos después de las serias acusaciones de parte de Dios. Habían fallado. Y nuevamente habían fallado. Y lo menos que podían esperar era que la disciplina de Dios continuara y aún se agravara. En sus propias fuerzas y por sus méritos, jamás cambiarían su situación. Podían empezar a colocar ladrillos y hacer su mejor esfuerzo, pero sin la intervención de Dios, su corazón seguiría siendo exactamente el mismo. Y se los hace ver. Versículos 12 al 14, dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Es decir, no porque te acerques a algo santo, te haces santo. Y contrariamente, versículo 13, dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Versículo 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Tremendo, ¿no? O sea, lo que toquen con sus manos, si procede de un corazón no santificado por Dios, lo van a contaminar. Cualquier cosa que hagan que no sea para la gloria de Dios y conforme a lo que Él ha determinado, es inmunda. Si Dios no santificaba la obra, no dejaría de ser una obra humana, contaminada por la misma impiedad de los constructores. Así es que debían tener cuidado de no pensar en que por construir el templo ya estarían bien con Dios. O sea, ellos se abocaron a la construcción del templo y a lo mejor ya estaban viendo ellos pues que si antes Dios no los había favorecido, ahora merecían que Dios los favoreciera. Si lo estamos construyendo para ti, ¿no? Y no somos así a veces nosotros. Señor, pues es que yo fui a la iglesia el domingo, ¿verdad? Si lo hice para ti. O dejé de hacer esto, o hice aquello. O me saqué un 10 en matemáticas y lo hice para ti, ¿verdad? ¿Por qué todo lo que ofrecían era inmundo? Porque procedía de pecadores. Aún sus mejores intenciones estaban manchadas por el pecado. Posiblemente el pecado de orgullo, ¿verdad? Damos o hacemos algo para sentirnos bien. Dios no necesita de nuestras dádivas. Él es el dueño de todo el oro y toda la plata, lo dice ahí el pasaje. Él no necesita de nosotros. O posiblemente por la envidia. No, ahora el templo que vamos a hacer tiene que ser mejor que el templo de Salomón. Y se desanimaban porque veían que no tenían los mismos recursos para hacer algo similar. O la codicia, ¿verdad? Por las recompensas esperadas. Como les decía, si yo hago esto para Dios, Él debe recompensarme. Y siempre estoy deseando y deseando y deseando más. ¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestras obras como medio para ganarnos el favor de Dios? ¿Que son como qué? Trapos de inmundicia. ¿Sí? Traducido a tiempo actual, papel de baño y sucio. Aún nuestras mejores obras, nuestras mejores acciones religiosas, si no proceden de un corazón santificado por la gracia de Dios, son trapos sucios mediante los cuales queremos agradar a Dios. Entonces Dios les dice, miren, no traten de impresionarme con sus actividades, con su religiosidad. Lo que quiero es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere Dios. No es el templo lo que lo santificaría. No era que tan bien quedara el templo, que tan majestuoso fuera, lo que le brindaría gloria al hogar, a ese lugar. No eran sus logros, sino los logros de Dios. Y por eso dice que llenaría de gloria la casa, una gloria superior a la de cualquier obra realizada en el pasado. Fíjense lo que dice versículos 6 al 9, ahí del capítulo 2. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. No teman, les dice. No teman, más bien esfuércense y cobren ánimo, porque yo estoy con ustedes. Y la gloria que verán será mayor que la que cualquier edificio jamás construido pueda presentar. Como hemos mencionado, en el estudio de los profetas, ellos por lo general anunciaban eventos futuros en tres dimensiones. La primera, un futuro inmediato en la vida de Israel. Dios, y lo habían pasado ya algunas cosas, sacudiría a las naciones demostrando que Él es el que estaba en control de todo. Acabó con Siria, luego con Babilonia, luego después los griegos derrotaron a los persas, y después vienen los romanos y derrotan a los griegos. No había reino que prevaleciera, reino de este mundo que prevaleciera. Entonces había un futuro inmediato, ¿verdad?, en la vida de Israel, pero también un futuro intermedio apuntando hacia la venida de Cristo y la conformación de su iglesia. Y después un futuro lejano en el desenlace de la historia de la redención, cuando Cristo regrese y establezca su reino. Las bendiciones prometidas, particulares, ¿verdad? Las bendiciones particulares prometidas por Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento, por lo general tienen su cumplimiento final en las bendiciones que recibimos en Cristo y que experimentaremos de manera plena en los nuevos cielos y la nueva tierra, al final de todas las cosas. Estamos experimentando una gloria todavía no plena, no completa, hasta que estemos con el Señor. Entonces, Dios mismo vendría de manera física a este mundo como persona, en la persona de Cristo. Su presencia ya no sería solamente espiritual, sino física. De tal forma que el templo, por más majestuoso que pudiera ser, quedaría opacado por la gloria de Dios habitando en este mundo. La gloria, la nueva gloria, sería superior a la gloria pasada. Y vendrá, dice, el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y el deseado de las naciones vendrá. La palabra que se traduce deseado significa tesoros. Tesoros. De manera que en el corto plazo se puede estar refiriendo a que Dios reuniría una vez más los recursos necesarios de entre los pueblos para la reconstrucción y decoración del templo. Y de hecho sucedió. Ellos completaron el templo. No quedó así como que muy espectacular. Y tiempo después, en el tiempo del rey Herodes, él le metió mucha más lana, mucha plata y mucho oro para hacerlo todavía más espectacular. Sin embargo, la verdadera gloria anunciada por Dios a través del profeta Ageo iba más allá del edificio físico, anunciando en la distancia la venida del Mesías y su reinado eterno. Por eso dice: y vendrá el deseado de todas las naciones. Dios mismo descendiendo del cielo y habitando entre nosotros. Como dice en Juan 1:14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nace Jesús y lo van a presentar al templo, Simeón, que estaba esperando la manifestación del Salvador, la presencia del Salvador, dijo: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él esperaba el Mesías, y cuando trajeron a Jesús, él supo que ese era el Mesías. La tierra entera se llena de la gloria de Dios con la llegada del Mesías anunciada de diversas maneras por los profetas. Vamos a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías 9. Isaías 9, 6, al 7, 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Su presencia ya no está en un edificio, sino en la persona de su Hijo, haciendo con ello posible la paz con Dios a través del perdón de los pecados por la fe en su sacrificio en la cruz. Por eso dice el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Obviamente ya no se refería al templo físico, se refería a que al venir Jesucristo estaba proveyendo la paz con Dios. Estaba presentando el recurso para la reconciliación de los pecadores con Dios. Recuerden que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos enemista con Dios. Somos enemigos de Dios por el pecado y no hay nada que podamos hacer para cambiar esa condición. Pero Dios, que es rico en misericordia, envía a Jesucristo, el libertador, el redentor, para poder reconciliarnos con Él. Por la fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos reconciliados con Dios. Y esa es la verdadera paz. Sí, Israel disfrutó de un periodo de 400 años aproximadamente de una relativa paz. Pero viendo hacia el futuro, estaba hablando de el príncipe de paz, de la verdadera manera de entrar en paz con Dios. Esa es la verdadera paz, no la que disfrutamos o no disfrutamos en este mundo, sino la paz con Dios y con ello la seguridad de la salvación por su gracia. Y esta ciertamente era la mejor de las noticias para el pueblo judío que regresaba del exilio y que enfrentaba un panorama sombrío, lleno de dudas y de temores. Y sigue siendo la mejor de las noticias para nuestro mundo hoy. Ese es el Evangelio, las buenas noticias. Dios mismo ha venido a rescatarnos. Ha mostrado las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué requiere de nosotros? ¿Qué requiere? Que le creamos y que abracemos en arrepentimiento su salvación, que es en Cristo y solo por medio de Cristo. Dice en Juan capítulo 3, versículos 13 al 15, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, anunciando claramente que Cristo tenía que ser levantado en un madero para ser ejecutado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo demanda que creamos en Jesús como el Hijo de Dios que vino al mundo a vivir la vida justa que no podíamos vivir y a morir en nuestro lugar siendo Él inocente para pagar por nuestros pecados. El inocente pagando por los injustos. O sea, nosotros, de tal forma que su justicia pudiera ser transferida a nosotros al tiempo que Él se llevaba nuestras injusticias. Él nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados y que creamos en Él, que resucitó al tercer día y hoy vive e intercede por sus redimidos para asegurar la salvación lograda en la cruz. Vamos a participar en unos momentos de la cena del Señor, como lo hacemos normalmente cada primer domingo de mes. Y en lo que participamos de ella, y como les hemos comentado en otras ocasiones, esta es una conmemoración. Hacemos memoria precisamente de que Dios vino en la persona de Jesucristo aquí al mundo a vivir la vida que no podíamos vivir, justa, santa, y en esa condición ir a la cruz y morir en nuestro lugar, para que aquel que crea en Él, que ponga su confianza en Él y se arrepiente de sus pecados, tenga vida eterna. Eso es lo que conmemoramos. Entonces, para participar de la cena del Señor es necesario creer eso. Si tú crees eso y lo has manifestado por medio del bautismo, que es ahora sí la manifestación abierta, el testimonio abierto de esa fe, puedes participar de esta bendición. Pero en lo que lo hacemos, yo les pediría, como dice Dios a través del profeta Geo, medita en tu corazón. Medita en tu corazón. No, que no sea nada más un evento más, ¿verdad? Ah, es primer domingo del mes, vamos a tomar la cena del Señor. No. Hacer un verdadero análisis en nuestro corazón. A ponderar. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Medita en las prioridades de tu vida. Si tus propósitos se centran en lo que Dios te pide, si has considerado realmente que para perseverar necesitas confiar en Dios, creerle a Dios, caminar conforme a su palabra, poniendo en práctica su palabra y desarrollando convicciones firmes de lo que Él nos pide. Y meditar, evaluar en tu corazón con qué te estás presentando delante de Él, con tus propias obras, o descansas en su gran misericordia y crees lo que Él dice, que desde este día te bendeciré. Desde el día que te arrepientes y pones tu fe en Él para salvación, desde ese día Dios ha decretado que te va a bendecir. Yo voy a pedir que pasen entonces los que vayan a participar de la cena del Señor, pasen por sus elementos, empezando por la fila de enfrente, salgan a su izquierda y regresan por la derecha cada uno de las secciones, salgan por su izquierda de la fila más adelante y luego así sucesivamente. Y en lo que regresan a su lugar, por favor, tomen ese tiempo para meditar en su corazón. Medita pues en vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día los bendeciré. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque no hay nada que nosotros hubiéramos podido hacer podamos hacer para estar en paz contigo, para ganarnos tu favor, para cambiar nuestra condición alejada de ti, rebelde a ti y a tu voluntad. Pero tú que eres rico en misericordia, con ese gran amor con el cual nos has amado, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir y tomar nuestro lugar ahí en la cruz. Gracias, Señor, porque al participar del pan y del jugo de la uva, estamos recordando ese hecho tan precioso, tan valioso, mediante el cual hoy, por tu gracia, podemos estar delante de tu presencia en paz, sabiendo que nos has perdonado en Cristo. Y esa es la seguridad que tenemos de nuestra salvación, que no depende de nuestros esfuerzos, que no depende de nuestros méritos, de nuestras obras, sino únicamente de tu misericordia y tu gracia expresada en la vida, la muerte y resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Tomemos entonces, hermanos, el pan en señal, en recordatorio que Él entregó su vida por nosotros ahí en la cruz y fue molido literalmente. Ahora tomemos el jugo de la uva en señal y recordatorio de que Él derramó su sangre por nosotros. Y al hacerlo estamos reconociendo que Él es el único digno de gloria y que esperamos en Él y solamente en Él.